Oremos esta tarde. Padre, estamos para entrar o comenzar en nuestra caminata, comenzando con la un récord histórico bíblico. Podemos ver aquí parte de tu plan de redención, un plan que ese plan nos incluye a cada uno de nosotros, porque sabemos que en Cristo tú nos escogiste desde el fundamento de la tierra. Sabemos que la Biblia toda se refiere a Jesucristo, y vamos a ver los récords genealógicos de Abraham, Isaac y Jacobo. En tu plan, Señor, como vemos que se continúa desarrollando, nos sentimos más contentos, nos sentimos y se ve más maravilloso. Señor, humildemente te damos las gracias por este compañerismo de creyentes que te aman y por esa razón aman este libro que tú nos has dado y todas estas hermosas palabras que expresan tu amor, el amor de tu corazón, y ese amor cambia nuestras vidas. Padre, hoy te damos nuestra atención esta tarde y ponemos toda nuestra atención. Nos encontramos en tu presencia. Queremos oír de ti y que nos digas cómo podemos responder. Te lo decimos en el nombre de Jesús. Amén. Si ustedes creían que Abraham era anciano en los capítulos que hemos leído, sí, ya es un hombre anciano. A este punto es como de 137 años de edad. Un anciano. Pero como quiera continúa en este capítulo, vemos que se arremanga las mangas de su camisa y continúa. Vamos a oír que vivió hasta 175 años de edad, cuando dejó de existir y fue enterrado en la cueva de Mispela, donde fue enterrada su esposa Sara. Sabemos que Abraham, en sus últimos años, sus años de oro, alguien en una ocasión comentó que lo hermoso para Abraham a esa edad era que no tenía ningún tipo de presión de gente de su edad. Naturalmente, no había muchos parientes que viviesen hasta esa edad. Con todo y que, ya que menciono para ustedes que quizás son nuevos y no han oído los estudios pasados y oyen que este hombre vivió hasta 175 años, se van a preguntar. Yo les diré que busquen los estudios pasados donde ya explicamos científicamente cómo las condiciones de la tierra que existían antes del diluvio y después del diluvio. Sabemos que después del diluvio, los cambios constitucionales que tomaron lugar en la tierra, había un vapor que cubría toda la tierra, una bóveda que fue deteriorada durante el diluvio, y con todo y eso, que somos bombardeados con las luces ultravioletas, con todo y esos, algunos todavía viven más de 100 años. Quizás no 969 años como vivió Matusalén, pero sabemos que el porcentaje de edad que nos dice el libro de los Salmos son 70 años. Dice el salmista que a los más fuertes quizás les añade 10. Vemos que como quiera la edad ha declinado. En estos capítulos nos vamos a encontrar que Abraham es de 175 años cuando murió. Es interesante cómo algunas gentes, cuando se refiere a la edad grande y a qué edad vamos a vivir, algunos se sienten intimidados. Yo quisiera decirles que lo hermoso es que nos damos cuenta, no, ni nos damos cuenta cuando llegamos a esa edad hasta que llegamos ahí. Yo recuerdo una ocasión, estaba en línea en una tienda para hacer mis pagos y ella dijo, tendré que decirle que no le puedo dar el descuento de ciudadano mayor. Me sentí incómodo. oí acerca de dos mujeres que se conocían por años y estaban en la iglesia. Eran ancianas, naturalmente, más ancianas que cualquiera de ustedes que me está escuchando. Una hablaba con la otra y le dijo, lo difícil acerca de llegar a nuestra edad es que perdemos la memoria. Continuaba hablando y le dijo, yo sé que te conozco por muchos años, pero por ninguna razón me puedo acordar de tu nombre. ¿Me lo puedes decir? La otra señora se quedó pensando y contestó, ¿tendré que decírtelo ahorita mismo? Las dos tenían problemas de memoria. He leído esta lista que les voy a leer para que sepan cómo reconocer cuando llegas a la cierta edad. Reconoces que eres anciano cuando todos los nombres de tu directorio tienen MD. Sabes que eres un anciano cuando el viento te mueve como si estuvieras jugando un dominó. Sabes que eres anciano cuando le muerdes a un steak y tus dientes se quedan clavados en el steak. Sabes que eres anciano cuando tratas de enderezar las arrugas de tus calcetines y cuando lo intentas te das cuenta que no traes calcetines. Bueno, yo tendré que decirles que en este momento no traigo calcetines. ¿Sabes que eres un anciano cuando tu guardapasos abre la puerta de tu cochera? ¿Sabes que eres un anciano cuando te inclinas para abrocharte tus zapatos y te preguntas, ¿qué más puedo hacer ya que estoy agachado? Vamos a regresar a nuestra historia de Abraham. En los años de la vida joven de Abraham no supimos nada. Oímos algo aquí y allí y para entender qué era su vida, cómo era su sistema de creencias desde donde él creció. No nos dimos mucha cuenta de él hasta cuando encontramos que en el capítulo 11 Abraham ya está casado y Dios le ordena que salga de su parentela, de la tierra de su parentela. Pero llegamos a conocer a Abraham ya como adulto. Esto nos indica que no es lo importante cómo comenzamos nuestra vida. Lo importante es cómo completemos nuestra vida. Ahora, donde quiera que tú vayas, debes de esforzarte y lo importante es que completes tu vida lleno de gracia como le sucedió a Abraham. Abraham completó su vida muy contento. Verso 1 del capítulo 25 dice, Abraham tomó otra mujer. Vamos a regresar un poco y aclarar algo que quisiera compartir con ustedes. Vamos a ver que Abraham morirá. Para él está bueno porque cuando llegas a la edad de 175 años es bueno morir. La muerte no es lo más peor que le puede suceder a una persona. Hay veces que nos sentimos que es algo doloroso o tímido. Lo más peor que le puede suceder a una persona es que se muera y que está eternamente separado de Dios. Eso sí es algo que te debe de preocupar. Pero cuando llega la edad de 175 y sabes que vas a vivir con el Señor, sabes que este cuerpo te ha librado, porque sabes que este cuerpo llega a un punto que ya no puede expresar quién eres. Este cuerpo es temporal. La Biblia le llama a este cuerpo como una tienda. Segunda de Corintios capítulo 5 dice que nuestro cuerpo es una tienda. Las tiendas son hermosas y divertidas. Cuando vas a campear en una tienda, te sientes a gusto los primeros 2-3 días. Te ves con las personas que están contigo y hasta dices, esto está divertido, debemos hacerlo más seguido. Haces tu carnita allá afuera. Ves el cielo y puedes ver el firmamento y las estrellas, pero si te quedas en esa tienda, diríamos 5, 6, 7, 8 días o más, ya no te sientes que es tan divertido. Comienzas a percibir tus propios olores, la bolsa donde duermes, aquel pequeño colchón donde tú duermes ya no está tan suave como estaba al principio, entonces te das cuenta que es temporal y te alegras que es temporal. Te sientes incómodo. Aún la Biblia dice que, Pablo lo pone de esta manera, 2 Corintios capítulo 5, verso 2, por esto también sabemos que esta nuestra tienda será deteriorada. También sabemos que tenemos un edificio con Dios, no hecho por manos humanas, sino hecho por Dios mismo. Esa casa es permanente. Jesús le llama la casa de mi Padre. Aquí vives en una tienda, un día vas a vivir en la casa de nuestro Padre Celestial. Todos entendemos al ir creciendo, no importa a qué edad te encuentres, por mucho que te preocupes no hacer algo para no envejecerte, haces ejercicios, comes adecuadamente y eso está bueno y es correcto. Pero al paso del tiempo te das cuenta que la naturaleza te dice que estarás en esta tienda por un pequeño tiempo, solamente un periodo. Tu tienda se comienza a poner arrugada, cambia de color, comienzas a sentir dolores, te ves en el espejo y me alegro que Pablo escribe en 2 Corintios 5, por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Acuérdate cómo, qué se oye cuando despiertas en la mañana, cuando te levantas, cómo gimes, no te preocupes, eso es normal. Deseamos pasar a la habitación celestial. O sea, gemir es normal. Capítulo 25 de Génesis, verso 1. Abraham tomó mujer cuyo nombre era Setura. Nuestro querido y anciano Abraham volvió a casarse por segunda vez después de que su primera esposa Sara murió. Vivió todavía más de 30 años. Y el nombre de aquella mujer era Setura. Naturalmente que si vas a vivir a 175 años, yo supongo que tu vida mediana o la mitad de tu vida será como a los 90 años. No sé si él tuvo edad mediana, pero se cree que todos los hombres en su vida tienen un tiempo que es la mitad de su vida y se manifiesta en diferentes formas. Yo no sé si Abraham se puso cadenas de oro en su pescuezo o tenía un camello convertible o decidió que iba a actuar en cierta forma para verse joven. En toda forma todavía le queda bastante aire y se casó con esta mujer llamada Setura. El nombre de esta mujer es la perfumada, es lo que significa Setura, la perfumada. Yo he estado en tiendas del Medio Oriente y esas gentes saben cómo perfumar sus tiendas. Te hace sentir bien a gusto, bienvenido. So, esperamos que esta mujer llamada Setura, su nombre le haga honra, que sea una mujer perfumada. Quizá ustedes están pensando, ¿qué le pudo haber interesado a esta mujer, a un hombre de 137 años de edad? ¿Qué podía tener interesante a la edad de 140 años? No se nos dice en qué circunstancias se encontraron, pero tenemos que entender que Abraham era un hombre muy rico. Tenía 318 criados de paga. Esto quiere decir que todos los hijos que tenía iban a tener una herencia bastante amplia, como vamos a ver. Por eso es que ella pensó, mis hijos no tendrán problemas económicos. La Biblia nos da señales, Primera de Crónicos, capítulo, lo veremos después, no tienen que buscarlo ahorita, pero es capítulo 1 de Crónicas. Vemos la historia, Primera de Crónicos, capítulo 1, nos habla de la genealogía e historia de Setura como concubina. En esos tiempos era normal que el hombre, aunque estaba casado, podía tener concubina. Pero para que ella vino a ser su esposa, esto nos dice que se movió de ser concubina a un estado legal, de ser casada, de ser la esposa legal de su señor. También podemos entender que no era solamente un contrato legal. Podemos entender que Abraham tenía amor por Setura y Setura sentía amor por Abraham. Tenemos que entender que aunque seamos ancianos, la capacidad de amar no se disminuye ni cambia. No importa qué edad lleguemos, qué tan añejos seamos, continuamos con ese deseo de amar. Por ejemplo, cuando llegó el siglo 1900, había como 4% de los habitantes a la edad de 65 años de edad. Hoy, en nuestros días, entendemos que hay un 12% de ciudadanos que son mayores de 65 años de edad. Como ver, en 100 años la gente ha vivido más en nuestras culturas. Pero en América se encuentran ahorita un poquito más de 12,000 ciudadanos o personas que son mayores de 65 años de edad. Yo conozco a uno de estos señores, conozco varios, pero en particular conozco al hermano George Birchbilly Shea. Él ha sido el que ha cantado en las cruzadas de Billy Graham por muchos años. Es 10 años mayor que Billy Graham, pero se ve mucho, muy joven. En del año 1976, a George Beverly Shea se le murió su primera esposa. Él tenía 68 años de edad. Se volvió a casar. En el año 1985, con una mujer hermosa llamada Carlin. En estos días, George Beverly Shea es de 101 años de edad. Yo no sé, quizás su segundo matrimonio lo rejuveneció o le ayudó en algo, le dio un nuevo deseo de vivir, pero a Abraham quizás le sucedió lo mismo. Y Setura, la cual le dio a luz a Simram, Joksan, Median, Madian, Isbac y Sua. Y Joksan engendró a Seba y a Dedán, e hijos de Dedán fueron Asurim, Latusim y Leumim. E hijos de Madian, Efa, Efer, Anok, Abidá y Elidá, todos estos fueron hijos de Setura. Así que vino a tener 6 hijos más, por todos tuvo 8, 7 nietos y 3 bisnietos. Sin mencionar quizás las hijas que hubo entre ellos, porque para guardar estos genealogía histórica, simplemente se mencionan a los varones y no se mencionan las mujeres. Uno de estos nietos se llamó Madian. Yo quiero que no se les olvide Madian, porque este nombre va a aparecer más tarde y vamos a encontrar una área que se va a llevar el nombre de este nieto llamado Madian. Moisés huyó a Madian y allí se quedó porque había matado a un egipcio y estaba huyendo por su vida y vivió en ese desierto como 40 años y ahí se casó con una mujer descendiente de Madian. Estos récords históricos nos hablan de esto. Se volvió a casar. Tuvo muchos hijos, muchos nietos. Es un papá muy prolífico. Yo estaba leyendo esto y se me vino el capítulo 3, verso 20 de Efesios que dice, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Sabemos que él llegó a la edad de 75 y no podía su esposa no podía concebir. Su esposa pudo concebir cuando él llegó a la edad de 100 años. Ahora, todos estos hijos, nietos y bisnietos, Dios puede abundantemente proveer para nosotros cuando en oración le pedimos. Quiero mostrarles por qué esto es importante, quizás porque está incluido en nuestros textos, por qué se menciona todos estos nombres, porque se hizo una promesa. Vamos a regresar a capítulo 17 de Génesis para ver rápidamente. Capítulo 17, verso 4 de Génesis dice: He aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. No una gente, sino muchedumbres de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, porque hasta aquí no tiene hijos, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbres de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Entonces, podemos ver una hermosa lección aquí. No importa en qué edad te encuentres, nunca pienses que ya no sirves para nada. Mucha gente llega a la edad grande y comienzan a decir, ya no sirvo para nada, por favor quítate eso de la mente. Encontramos gentes en las Escrituras y fuertes de las Escrituras que Dios los usó grandemente o tuvieron éxito en sus años grandes. Moisés era de 80 años cuando Dios le llamó para que comenzara su ministerio. Caleb era de 85 años cuando Caleb, lo vamos a encontrar en el libro de Josué, a la edad de 85 años, habían cruzado el río Jordán y se encontraba en la tierra prometida, y Caleb vino a Josué y le dijo, quiero que entiendas, quizás soy de 85 años hoy es mi cumpleaños, pero estoy tan fuerte hoy como los días que Moisés nos envió a ti y a mí para reconocer la tierra prometida. Por eso es que dame este monte. Estoy listo para continuar en acción. Aún puedo pelear si es necesario a mi edad de 85 años. Era ya un señor grande. También podemos ver fuera de las Escrituras, Miguel Ángelo era de 89 años de edad cuando pintó su obra maestra, que se puede encontrar en la Capilla Sixtina. Si algún día tú vas a Roma, podrás ver la Capilla Sixtina, donde Miguel Ángel pintó aquella pintura que se llama El Juicio Final. Era de 89 años, 90 años, cuando todavía se subía en una plataforma en sus espaldas, continuaba pintando. Juan Wesley, ustedes han oído de este gran predicador, era de 88 años y todavía continuaba predicando. Aún después de haber viajado como 250 mil millas a caballo, después de haber predicado como 400 predicaciones, todavía predicaba a la edad de 87 años, predicaba con toda energía. El señor J.C. Penney, a la edad de 95 años, todavía se vestía en su uniforme formal de corbata y traje y iba a trabajar. Refiriéndonos a Jorge Beverly Shea, a la edad de 98 años todavía se levantó en una reunión que tuvimos y cantó aún a esa edad. Algunas personas logran sus objetivos, tienen hermosos logros aún a la edad grande. Hay un refrán inglés que dice, entre más añejo sea el violín, más hermosa es su música. Capítulo 25 y verso 5. Vamos poco despacio, pero qué importa. Quizás vamos a estar aquí la semana que entra, si es que el Señor se tarda. Verso 5 dice, Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac. Abraham es muy rico. Ahora es tiempo que ponga sus cosas en orden. Arregle su último testamento para que divida su propiedad a sus primogénitos. Aquí, como Isaac es el primogénito, es muy fácil para hacer las partes. Isaac será dueño de todo. Verso 6 dice, pero a los hijos de sus concubinas dio Abraham dones y los envió lejos de Isaac, su hijo, mientras él vivía hacia el oriente, a la tierra oriental. En alguna parte yo leí que la vida de una persona se puede dividir en 7 décadas. 7 décadas en la vida de un hombre. Y aquí dice que el hombre, la primera década, derrama. Y luego estudia elemental. Luego se gradúa. Luego se edifica. Luego se enferma. Y luego consume muchas pastillas y luego hace su último testamento. Aquí Abraham llega al tiempo que debe hacer su último testamento. Sabemos que él ya había enviado de aquella tierra a Agar y a su hijo Ismael. Y también le dio parte a los hijos de su concubina, los hijos que le nacieron de Setura. Como sabemos que la herencia era importante para el primogénito, porque vamos a ver la ley de la primogenitura. Isaac, que es el hijo de la promesa, recibe todo. Notemos que dice aquí, dice, y los envió lejos. Y a Isaac, su hijo, mientras él todavía vivía hacia el oriente, a la tierra oriental. Así que él pensó, todavía estoy fuerte y es tiempo que yo pueda hacer mis decisiones, porque si no, cuando ya esté más viejo, esto se va a ver complicado y mis hijos quizás no quieran aceptar mi decisión. Yo les puedo decir que el testamento se tiene que hacer a tiempo, porque donde quiera que hay un testamento, hay discusiones. Ustedes lo han visto, yo lo he visto. Esto es un principio bíblico. Uno de los mejores consejos que les puedo decir que encontramos en la Biblia es que el profeta Isaías vino al rey Ezequías en Segunda de Reyes, capítulo 20, por ahí en ese rumbo, y le dijo al rey Ezequías, pon tu casa en orden porque ya vas a morir, o sea, ya no vas a poder vivir. Le advirtió que iba a morir, tu fin se está llegando, pon tu casa en orden. En otra palabra, le está diciendo, selecciona a alguien que sea tu sucesor en tu trono, pon las cosas en orden. En el Nuevo Testamento se oye también este principio y lo mueve un poquito más. Pablo dice en 1 Timoteo 5:8, porque dice, si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un infiel. Eso es lo que Pablo escribe para que entendamos. Así, yo te digo, si tú eres el encabezado de tu casa, asegúrate de hacer tus decisiones mientras que estás con mente completa, por adelantado, para que proveas para los tuyos. Muchos dicen, yo confío en que Dios lo va a hacer. Si está bueno, recordemos cuando Jesús estaba en la cruz, Él también nos enseñó y declaró, familiarmente le dijo a Juan y su madre María están frente a Él, aún en sus puntos que agonizaba, proveó un hijo para su madre y le dijo, hijo, he aquí tu madre. Y a ella le dijo, madre, he aquí tu hijo. Muchos creen que aquí le dio por madre a toda la nación, a toda la descendencia, pero no. A él le dijo, Juan, es tu responsabilidad de cuidar a esta mujer. Y ella, en la escritura dice que él la tomó y se encargó de ella. Aún la historia nos dice, aquí Abraham está haciendo la decisión para entregarle el testamento a su hijo Isaac. Verso 6. Pero los hijos de sus concubinas dio a Abraham dones y los envió lejos de Isaac su hijo mientras él vivía hacia el oriente, a la tierra oriental. Y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años. Yo ya les mencioné en el pasado y vuelvo a mencionarlo. Isaac es un hermoso tipo de Cristo. Entendamos que así como el padre, su padre Abraham, le dio todo lo que tenía a su hijo Isaac, la Biblia nos dice que Dios el Padre le dio a su hijo o puso en las manos de su hijo todo lo que él tenía. Jesús lo dijo, todo lo que el Padre tiene lo ha puesto en mis manos, o sea, bajo mi autoridad. En el capítulo 17, en la oración del Señor, dijo, como le has dado potestad sobre toda carne, o sea, el Padre le ha dado toda la potestad al Hijo, al hombre, para que dé vida eterna a todos los que le diste, y esta es la voluntad eterna, que te conozcan a ti, que todos estos te reconozcan porque son míos, todos mis seguidores son míos, tú me has dado esa autoridad. Ahora yo te pido que tú les des vida eterna, así como tú me la diste a mí. Lo que encontramos aquí, si tú perteneces a Cristo, es que Dios te ha entregado como un regalo especial a su Hijo Jesús. Así como la Biblia nos lo dice, que aún tus propias vidas debes de vivirla para darle gloria al Señor Jesucristo. Qué hermoso pensamiento que debe de dominar cuando te levantas por la mañana y pensar, yo pertenezco a Jesucristo, soy suyo. Jesús me compró con su propia sangre. El Padre me usó como regalo para Jesús. Así que yo puedo vivir este día para aquel que el Padre me dio, en el cual dio toda su potestad. Imagínate qué diferente día tendrías. Todo lo que te sucedería o donde fueras cada día, entenderías que sería una cita divina que Dios te ha marcado. Supongamos que tú tienes un empleo el cual quizás no es muy sabroso. Quizás tú eres un empleado de correo, un chofer de correo. ¿Qué tal si tú piensas, yo estoy haciendo esto para glorificar a Jesús, y a cada casa que vienes a dejar el correo y tú dejas aquellas cartas y sabes que hay gente en aquella casa, en alguna forma tú oras por aquella persona y le pides a Dios que ponga los medios para que los habitantes de aquella casa conozcan al Señor Jesucristo, qué día tan diferente tendrías. Si tú piensas, ¿cómo puedo Dios ser bendición para toda la persona que me encuentre? Tendrías una vida diferente, porque así todas las cosas las haces para honrar al Hijo. Capítulo 25, verso 7 dice, estos fueron los días de que vivió Abraham, 175 años. Y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez. En buena vejez. Yo diría, contento, anciano, lleno de años. Y lleno de años, y fue unido a su pueblo. ¿Cómo platicaría las personas cuando supieron que se murió Abraham y se preguntaban, ¿de qué murió Abraham? Enfermedad añeja, muchos años. Esa enfermedad se llama enfermedad añeja. En mi Biblia las palabras años está entre símbolos itálicos, porque en hebreo la palabra años no está ahí. Los que escribieron aquí la pusieron porque se supone que estaba lleno de años. Este término a veces lleva el término de lleno de años, quiere decir que estaba satisfecho, bien rico, enriquecido, bien satisfecho. Caminó con su Señor por más de 100 años. Esa hermosa relación que tuvo con su Señor, por eso dice aquí que murió lleno de años y fue unido a su pueblo. Hizo años que tuve la dicha de invitar al predicador J. Vernon McGee. Ya era un hombre grande, estaba como a la edad de 88 años, estaba bien vivo todavía, bien fuerte, y continuaba predicando. Yo recuerdo que decía en sus predicaciones ese tiempo, lo dijo aquí y muchas otras veces, el Señor me va a tener que retirar. Yo voluntariamente no voy a retirar. He aquí, el Señor retiró a Abraham con muchos años. Hay un proverbio 16 que dice, ustedes no lo tienen que buscar, simplemente yo se lo voy a mencionar. Dice, el cabello blanco de la cabeza plateada. Quizás ustedes me ven a mí, yo ya comienzo a tener cabellos plateados. El cabello plateado es corazón, es una corona para aquel, y es gloria para el que vive en la justicia de Dios. Naturalmente que esta es una bendición que Dios te da, de tener una cabeza blanca, plateada. Los últimos días, uno de nuestros pastores, buen amigo de nosotros, Dave Rouse, se encuentra en Texas porque su mamá ya está en sus últimos días. Él fue a acompañar a su mamá. Un hermano de él, con su teléfono celular, le tomó un retrato a nuestro hermano Dave, y aparece él de la mano de su mamá. Se puede apreciar su cabeza blanca, hermosísimo retrato. Sabemos que ella, con aquella cabeza plateada, está en las puertas del cielo. Como dice aquí, la cabeza plateada es una corona para el que vive una vida de justicia en la presencia del Señor. Notemos cómo el texto que acabamos de leer en el capítulo 25 de Génesis, notemos que dice en el verso 9, el verso 9 del capítulo 25 dice, y lo sepultaron Isaac e Ismael, sus hijos, en la cueva de Macpela, en la heredad de Efrón, hijo de Soar, Eteo, que está frente a Mamre, heredad que compró Abraham de los hijos de Het. Allí fue sepultado Abraham y Sara, su mujer. Notemos que Ismael e Isaac están en este funeral de su padre Abraham. Se habían separado, sabemos que se habían separado por algún tiempo, y parece ser que había una rivalidad entre la familia, porque Abraham había enviado de su presencia a Agar y su hijo Ismael. Parece ser que por mucho tiempo no se habían visto o no se habían encontrado, hasta en la muerte de su padre. Desafortunadamente, a mucha gente le sucede esto. Yo les puedo garantizar que va a haber veces que las familias se distancian, se ofenden por alguna razón y pierden la relación, hasta cuando se reúnen en bodas y funerales. Pero más seguro se reúnen en los funerales de sus seres queridos. Todo el tiempo es bueno. Si tienes dificultades con tus familiares, es bueno que busques reunirte con ellos, para que a la hora del funeral de tu padre, tu ser querido, te vas a encontrar y van a estar haciendo gestos, malas caras. Aquí, como sucede en muchos casos, se tienen que reunir por la muerte de su padre. Verso 11 de capítulo 25, y dice, sucedió después de muerto Abraham que Dios bendijo a Isaac su hijo, y bendijo Isaac junto al pozo Y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. ¿Recuerdan cómo Agar le llamó, le puso nombre a este pozo, viviente que me ve? Por eso es que Agar le llamó a este pozo, el pozo del viviente que me ve. Por eso es que aquí nos dice que es donde Isaac ahora habita. Vamos, lo que sigue, vamos a ver la genealogía de Ismael. Verso 12 dice, estos son los descendientes de Ismael, hijo de Abraham, a quien le dio luz Agar, egipcia, sierva de Sara. Yo quiero que ustedes entiendan. Cuando llegamos a las genealogías bíblicas, hay algunas personas que sobresalen y otros que simplemente se mencionan y continúan. Cuando algunos, como en este caso vamos a ver algunos que sobresalen, se amplifica su nombre o donde viven. La razón es que los autores quieren que sepamos, los autores que escribieron la Biblia, porque últimamente el autor de nuestras escrituras fue el Espíritu Santo, quiere que veamos los históricos, historias genealógicas. Aquí nos da información acerca de Ismael y algunos otros para que sepamos su historia y la importancia que tenían, porque en verdad hay solamente una genealogía que importa, la genealogía de donde va a venir el Señor Jesucristo, el linaje que donde va a venir el Redentor, que comenzó desde el capítulo 3 de Génesis, la simiente de la mujer que aplastará la cabeza de la serpiente. La Biblia quiere que sepamos quiénes son los que ocupan esta genealogía. Verso 13. Estos, pues, son los nombres de los hijos de Ismael, nombrados en la orden de su nacimiento, el primogénito de Ismael. Voy a tratar de pronunciarlo lo más cerca que podamos. Nebaot, luego Sedar, Abiil, Mibusam, Misma, Duma, Masa, Adar, Tema, Getur, Nafis y Sedema. Estos son los hijos de Ismael y estos son sus nombres por sus villas y por sus campamentos, 12 príncipes por sus familias. Y estos fueron los años de la vida de Ismael, 137 años, y exhaló el espíritu. Así que murió Ismael a la misma edad que tenía Abraham cuando murió su esposa Sara. Es algo que a lo mejor no tiene ninguna importancia, pero simplemente quiero mencionar porque lo noté. Ismael, exhaló el espíritu Ismael y murió y fue unido a su pueblo. Y evitaron desde Ávila hasta Sur. Ustedes se preguntarán dónde es Ávila. Está enfrente a Egipto, viniendo a Asiria, y murió en presencia de todos sus hermanos. ¿En dónde se encuentra esto? Por allá cerca de la península del Sinaí. Es donde se encuentra esta región, que se leía aquí en el verso 18, le llama Ávila, hasta el sur. Acabamos de leer los nombres de estos 12 príncipes. El número 3, que fue Ismael. La genealogía de los musulmanes principió aquí. Los musulmanes reconocen a Ismael como una persona muy importante. Aunque no todos, sabemos que todos los musulmanes pueden y llevan su genealogía hasta Ismael. Todos los musulmanes saben que son descendientes de Ismael. La razón es que 12 veces en el libro llamado Corán se menciona el nombre de Ismael. Lo menciono como una persona o personaje muy importante. El Corán llama a sus capítulos suras, son secciones de las escrituras. El escritor menciona que y dice que Ismael era profeta y apóstol. Es como se refieren ellos a Ismael. Para ellos es muy importante entender y saber que son descendientes de Ismael. No se les olvide, porque los voy a llevar hasta los capítulos. Vamos a capítulo 16 para ver algo. Algo que nos va a hacer entender algo. Capítulo 16 de Génesis para ver el futuro, aún hasta los tiempos modernos. Capítulo 16 y verso 8 dice: y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo delante de mí, señora Sarai. Le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Aparece aquí el término sumisa, un término muy importante para los musulmanes, porque los musulmanes, el término musulmán quiere decir sumiso. Y ellos creen que fue Ismael el que fue sumiso a la voluntad de Dios. Los musulmanes creen y dicen que a Ismael Dios le llamó muslami, o sea, el sumiso. Un concepto muy importante para los musulmanes. Aquí le dice, ve y ponte sumisa bajo a su mano. De acuerdo a la traducción musulmana, Abraham e Ismael viajaron a lo que hoy lo reconocemos como Meca, y ahí edificaron un edificio que le llamaron Jabá. Jabá es el templo sagrado donde los musulmanes hacen peregrinaciones todos los años. Ellos creen que Ismael y Abraham fueron enterrados ahí. Nosotros sabemos que la Biblia nos dice, Abraham fue sepultado, ¿dónde? En Mispela. Nosotros sabemos que ese lugar está hasta ahí. De acuerdo a la tradición musulmana, Abraham e Ismael están enterrados en Meca. Aún edificaron una capilla para ellos, según sentir que ahí está enterrado Abraham e Ismael. Ese templo que ellos edificaron, ese gran edificio, ahí pueden caber 360 dioses, y estos dioses los homenajean 360 tribus. Alá era uno de esos dioses que había en ese templo. Y ese dios Alá era el dios Luna. Mohammed, diríamos, prefirió este dios llamado Alá. Y él enseñó que era el Dios verdadero y le puso por nombre Alá. Para unificar todas estas 360 tribus y estos 360 dioses, dijo, todos los que no se humillen y sean sumisos a este Dios, por eso es que sabemos que las tres religiones que existen en estos días son descendientes de Abraham. Todos esto lo entendemos así. Continuamos y entendemos que verso 12 vemos el futuro de Ismael. Verso 12 dice, estos son los descendientes de Ismael, hijo de Abraham, a quien dio luz Agar, la egipcia, serva Sara. Aquí se refiere como un asno montés. En el verso 19, estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó mujer a Rebeca. Pero notamos que aquí, cuando se le refiere a Ismael y le dice que va a ser montés, quiere decir que va a ser un hombre furioso. Y dice que toda la mano de ellos va a estar a contra de él. ¿Qué significa todo esto? Que su mano estará contra todos sus hermanos. Esta profecía es interesante porque Mohammed mismo se dio el título como profeta de espada o profeta con espada. Y él dice que es descendiente de Ismael. Se dio el título el profeta con espada. Interesantemente, la profecía, porque entre los musulmanes, ellos saben que todo están a, hay solamente dos partidos. El partido número uno es, se llama Casa de Musulmán, o sea, House of, el partido número dos es el partido de los musulmanes, que dice Casa de Guerreros o Casa de los Guerreadores. Quiere decir que los musulmanes están en guerra continuamente con aquel que no sea musulmán. En el Corán se encuentran 109 capítulos. En esos 129 capítulos hay mención a la guerra o guerreando o estar en guerra. Esto es muy interesante porque el origen de Ismael, y se le da su profecía aquí, dice que todos sus descendientes serán guerreros. Y dice que expiró y fue unido con sus hijos. Esto es Ismael. Verso 19 del capítulo 25 de Génesis dice, estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo, Padam Aram, hermana de Labán arameo. Ahora aquí vemos que Isaac oró a Dios por su esposa. Verso 21. Aquí vemos que el esposo ora por su esposa porque ella era estéril, no podía engendrar. Y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Salmo 127 dice que los hijos son herencia de Dios, y sus hijos son su galardón. No tener hijos, ser estéril, es como si una persona lo aceptaba como maldición. Quizás es una teología que no tenemos que ver, pero entendamos que aquí este esposo ora a Dios por su esposa. ¡Qué hermoso! Esto es hermosísimo. Vivimos en una cultura avanzada. Sabemos que hay muchos medios que la ciencia ha descubierto para que las personas puedan concebir. Por favor, con todo y que van a buscar ayuda científica, no se les olvide orar a Dios y decirle, Señor, ¿cómo quieres que tengamos nuestros hijos? ¿Cuántos podemos tener? Yo sé, y ustedes saben que yo y mi esposa tuvimos solamente, pudimos engendrar un hijo. Y lo amo mucho, mucho, mucho. Nos gustaría haber tenido muchos más, pero Dios sabe todas las cosas. Muchas gentes no pueden engendrar ni siquiera uno y optan por adoptar hijos. Hemos oído muchas historias. Después de que se dan cuenta que no pueden concebir, adaptan uno, dos, tres niños. Se dan cuenta que aún engendran y tienen dos, tres más. Por favor, cuando se encuentren en esta situación, oren unos por el otro, incluyan a Dios en sus decisiones. Y dice verso 21, y Rebeca, su mujer, concibió, y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Notemos, y le respondió Jehová, y le dijo, dos naciones hay en tu seno. ¡Au! ¡Esto duele! ¿Dos naciones? Ella y él oraron por un hijo, y no solamente les dio un hijo, ¡dos naciones! Queríamos un niño, y tú me dices que en mi vientre hay dos naciones. Naturalmente que eran dos niños que iban a nacer, pero iban a ser padre de naciones. Esto es los edumeos y los israelitas. Estos dos niños que hay en tu vientre, dos pueblos serán divididos desde tus entrañas, y el pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Yo ya les he hablado en el pasado, y vamos a aclarar la ley de la primogenitura. Ustedes dirán, ¿qué es eso? Típicamente, esa cultura, para ellos era muy importante el primero que nacía, que era el que se le iba a aplicar la ley de la primogenitura. Número uno sería el primero de la familia, y si nadie más podía, él sería el que estaría a cargo del resto de la familia que hubiera en aquella familia. Número dos, recibía doble porción de la herencia de su padre y su madre, principalmente de su padre, porque el linaje familiar vino a él. Esto te va a ayudar a entender cuando llegamos al profeta Elías y el profeta Eliseo. Eliseo seguía al profeta Elías hasta que Elías se detuvo y Eliseo le dijo: yo deseo doble porción de tu espíritu, dando a entender, yo quiero reemplazarte, seguir tu ministerio para poder continuar ministrando la nación de Israel. La ley de la primogenitura continúa. Aquí cambió. Esto es interesante. Parece ser que así se ha visto en varias casos de la Biblia, como Ismael no fue el primero, pero la bendición de primogenitura cayó en Isaac. En este caso, recordemos cuando Moisés, Dios le dijo que él era el que iba a salvar. En el caso de José, fue el último de la familia y sus hermanos lo despreciaron, hasta lo vendieron para que fuera esclavo. ¿Y qué sucedió cuando llegó a Egipto? Llegó a ser el primer ministro de Egipto, que era el, hasta ese tiempo, el país más fuerte reconocido de esos tiempos. Nosotros nos confundiríamos si comenzáramos a juzgar por las apariencias, no por la primogenitura, porque cuando nació Esaú, es muy hombrado, está muy velludo. Su papá le llamó el velludo. Esaú quiere decir velludo. Era un cazador, vivía en los montes. Jacob era un hombre que vivía en la tienda con su mamá cocinando. Y se enseñó a cocinar. Era un hombre muy tranquilo, es lo que la Biblia nos dice aquí. La Biblia dice que Rebeca amó a Esaú y Isaac amó a Esaú. Vamos a leerlo para no confundirnos. ¿Qué dice la Escritura? Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Yo diría, eran, compartían el vientre, compañeros de vientre. ¿Vivían en el vientre los dos? Claro, allí vivían los dos, como en nuestros días dos personas viven en un apartamento. Eran compañeros de vientre, y salió el primero rubio, y era todo velludo como un como una pelliza. Es lo que dice aquí, una pelliza. ¿De dónde pusieron aquí? Pero es lo que dice aquí la Escritura. Así que estaba todo cubierto de vellos. Y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabado su mano del calcañar de su hermano, de su hermano Esaú, y fue llamado el nombre de Jacobo, talonero. Así que nacieron el velludo y el talonero. La idea de que es talonero es el, así se le da el nombre a alguien como Dios protegerá a mi hijo. La personalidad de Jacobo parece ser que hacía honra a el término talonero. Podemos ver en su vida, vino a ser el talonero, uno que se enseña a manipular a los demás. Ese es un talonero. Y ese fue el nombre que llevó Jacobo. Jacobo quiere decir talonero. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella lo dio a luz. Esperaron hasta 60 años para tener hijo. Y crecieron los niños y Esaú fue de cierto diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacobo era varón quieto, que habitaba en tiendas con su mamá. Mamacita, dime qué vamos a cocinar hoy. No hay nada de malo en eso. En nuestros días los mejores cocineros son hombres, pero en esos días no parece que era normal. Verso 28. Y llamó Isaac a Esaú porque comía de la casa, mas Rebeca amaba a Jacobo. Y guisó Jacobo un potaje, y viniendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacobo su hermano, te ruego que me des a comer de este guiso rojo, pues estoy muy cansado. Imaginémonos el plato que aquel hombre le guisó. Un plato de lentejas con su platito de chile rojo por un lado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Y Jacobo respondió. Antes que continuemos con el texto, veamos lo que quiere decir esto aquí. Cuando menciona a Edom, Isaac amó a su hijo Esaú porque Esaú parecía un hombre cabelludo, es un hombre peludo, es un cazador, le gusta matar sus presas. Y por eso Isaac le mostró favoritismo. Quizás la mayoría de los hombres y todas las culturas, Esaú era más atractivo como varón, como caballero, más que Jacobo cocinaba en la tienda con mami. Por eso es que Isaac sintió mostró favoritismo por Isaac. Yo les digo a ustedes ahorita, cuando comenzamos a dar favoritismo a ciertas personas por su apariencia física, Dios no actúa así. Con todo que Esaú fue el primogénito, Dios se había agradado con quién? Con el callado, con Jacob. Dios se refiere a, en las escrituras se refieren a Dios como el Dios de Abraham, Dios de Jacobo y Dios de Jacobo. ¿Por qué? Porque Dios decidió favorecer a Jacobo. Así que toda esta tierra de primogenitura, aquí Dios la cambió. Dios dijo, yo he escogido a alguien más, no al primogénito. Más tarde vamos a leer de que el profeta Samuel fue a ungir a un rey para Israel. Llegó a la casa de Jesse y vio a Eliab, era el primogénito, estaba grande, de buena a hermosa apariencia. Samuel inmediatamente intentó ungirlo y dijo, naturalmente Dios escogió esto, pero Dios lo interrumpió diciéndole, no, yo no acepto este, porque Dios no ve lo que el hombre ve. El hombre ve la apariencia externa, pero Dios ve el corazón. Y este principio lo vemos a través de las escrituras en muchas partes. Yo quiero que ustedes entiendan que así es. Dios ve el corazón, no la apariencia. Aún en el Nuevo Testamento, Jesús se le llamó ¿cómo? Jesús de Nazaret. Recordamos cuando Natanael oyó de Nazaret, dijo, ¿algo bueno puede salir de Nazaret? Sí, como de ahí salió el Mesías, el Salvador del mundo. Le voy a llamar el principio de Nazaret. Cuando la gente quiere decir, algo bueno va a salir de ese lugar o de esa persona, parece ser que Dios quiere mostrarle al mundo lo que Dios puede hacer por aquella persona o aquel pequeño pueblecito, aunque se le llame La Chole. Aquí Natanael dijo, algo bueno puede salir. Dios dice, fíjate lo que voy a hacer. Cuando llegamos a Primera de Corintios capítulo 1, vamos a ver que Pablo se expresa, dice, no muchos poderosos, pero Dios ha escogido lo débil de este mundo para mostrarle al mundo y avergonzar al poderoso, porque Dios puede hacer lo que Él desee. El principio que encontramos aquí, un Dios poderoso decidió y escoge instrumentos que parecen ser débiles. Dios no ha escogido a los muy educados, simplemente Dios escoge lo que Él desea para avergonzar al poderoso. Imagínese cuando alguien dice, ¿acaso Dios puede hacer algo bueno de esa persona ingenua y flacucha y débil? Es como si Imagínese un cirujano que está en un hospital bien moderno, tiene todos los adelantos modernos para realizar una cirugía. Pero si él, naturalmente, él es, se va a ver como un gran maestro, se espera que haga y tenga buenos resultados. Pero si este cirujano se encuentra en un desierto donde solamente trae en su bolsa una navaja de bolsillo y se le presenta una emergencia, y con aquella pequeña navaja de bolsillo realizas una cirugía, una operación, y tiene gran éxito, naturalmente que le vamos a aplaudir. ¿Por qué? Porque él con una simple navaja de bolsillo pudo realizar una operación igual como si hubiera estado en su hospital con todos los adelantos modernos. Por eso Dios dice, Dios hace lo que Él quiere. Cuando Dios usa a una persona, a veces que a la gente dice, debía de haber usado a este más inteligente, más fuerte, más sabio, pero Dios usa al que Él quiere. Ese es como Dios funciona. Cuando leí yo este pasaje, Primera de Corintios, capítulo 1 y verso 26 al 29, yo sé y dije, oh sí, ese es mi texto favorito, porque yo sé que Dios lo hizo con otras personas, lo hizo conmigo. Las personas que a mí me conocían saben que Dios me usó, Dios me escogió, porque me conocían y sabían cómo era yo y quién era yo. Verso 31. Y Jacobo respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí, yo me voy a morir, ¿para qué pues me sirve la primogenitura? Y dijo a Jacobo, júrame en este día, y él le juró, y vendió a Jacobo su primogenitura. Entonces Jacobo dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú su primogenitura. Les hago una pregunta. ¿Conscientes de que la primogenitura, alguna gente puede despreciarla como hizo aquí Esaú? Quizás unos que me están escuchando por la radio, la internet, quizás están escuchando y entienden lo que les estoy diciendo. Y saben que no son las personas más fuertes, y saben que hay una bendición espiritual. Hemos leído en este capítulo como dice que Abraham murió y fue recogido con su pueblo. Ismael murió y fue recogido a su pueblo. Yo te digo, un día alguien va a abrir el periódico y van a ir a las páginas donde se reportan los difuntos de aquel día o aquella semana. Yo te digo, van a encontrar tu nombre y saben, y va a decir ahí que tú vas a ser sepultado y fuiste a ser reunido con tus gentes o con los tuyos. El mejor tiempo para comenzar una vida en la presencia de Dios es cuando eres joven y desarrolles un hábito y que así vivas tu vida. Y tú sabes que tu comportamiento te va a llevar a Dios. Proverbio dice que el mejor tiempo para hacer la decisión y entregar tu vida a Jesucristo es cuando seas joven. Cuando una persona está en el mejor tiempo de tu vida, yo te digo enfáticamente, asegúrate que no vas a salir de este mundo sin tener una relación con el autor de la vida, que es Jesucristo. Oremos. Padre Celestial, yo te pido y te doy gracias por nuestro estudio de esta tarde. Podemos ver cómo el Espíritu Santo nos habla, que es el autor de las Escrituras. Moisés escribió, pero en verdad fue inspirado por el Espíritu Santo. Y vemos que tú has perseverado a través de la Escritura, y nos abras constantemente. Señor, hemos visto así rápidamente como Esaú vino a ser el hombre carnal y vivió una vida carnal, física, pero Jacobo, con todo y que era manipulador, quizás tramposo, tenía en su corazón una herencia espiritual. En lo más hondo de su corazón, él tenía a Dios con él. Padre, yo te pido que si hay algunos que no te conocen personalmente, que me están escuchando o me están oyendo aún en este templo, a lo mejor están escuchando a través de la radio o la internet, yo te pido que toques su vida, que él ponga los medios, Padre Santo, para que ellos tengan esperanza y tengan un buen reconocimiento en ti, Padre Santo. Señor, sabemos que en nuestros días estamos viviendo vidas más largas. Sabemos que la ciencia puede añadir años a nuestra vida, pero solo Jesucristo puede añadir vida a nuestros años. Padre, yo te pido por aquellos que no tienen este tipo de relación contigo, yo te pido que pongan los medios para que ellos confíen en el Señor Jesucristo. Padre Santo, que ellos confíen en la obra del Calvario, la obra de nuestro Señor Jesucristo, y así se entreguen a ti, Padre Santo, y acepten al Señor Jesucristo, y así puedan tener vida eterna, eterna, eterna contigo en los cielos, por siempre, para siempre, para siempre. Amén, 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 amén y amén.